Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. No voy a sentirme
mal si algo no me... Como diría el clásico, ojo al dato. El 40% de los hombres españoles descendemos de la misma persona. Se supone que el otro 60 es dos o tres más. Tampoco habría... Este antepasado vivió hace 4.500 años. A ver si va a ser... A ver si somos todos descendientes de John Uriarte de una manera u otra. Según un estudio genético, los varones de la península ibérica y parte de Francia tenemos el mismo requetetatarara superabuelo. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y nuestro experto en la tarde, Jorge Alcalde, el director de la revista Quo. George, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. No está mal tirado lo de Uriarte.
No.
Más o menos podría ser.
Por edad clavado.
Y por área geográfica también.
Aparte que se confirma que luego con nosotros se habría mejorado la especie, porque nos quedamos todos ahí.
En este caso hemos ido a más. Procede además de, bueno, posiblemente de una zona como lo que hoy conocemos por País Vasco, en ese norte de la península ibérica. John Uriarte tiene toda la pinta.
Lo está clavando. ¿Quién ha realizado el estudio, Jorge?
Bueno, el estudio lo ha realizado el Instituto de Biología Evolutiva, que es un centro de la Universidad Pompeu Fabra y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, junto también con la Universidad del País Vasco. Es un estudio que se ha centrado en el análisis del cromosoma Y, el cromosoma Y, ese cromosoma que solo tenemos los varones, los hombres, los machos de las especies animales, y que es el encargado pues de evitar que se generen los ovarios en el feto y que aparezcan los caracteres sexuales masculinos. Es decir, lo que hace que un embrión sea niño y no niña, y que se hereda solo, por lo tanto, a través de los padres. Y de ese modo podemos tirar del hilo para ver cuál ha sido el padre original de cada una de las variantes del cromosoma Y que se pueden descubrir en el código genético de una comunidad como la nuestra.
Una de las autoras de este trabajo es Marian Martínez de Pancorbo, es profesora e investigadora de la Universidad del País Vasco. Marian, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, este John Uriarte del que hablamos es un colega nuestro del Bilbao más bilbaíno que existe. Tiene todas las papeletas para ser él. Pero bueno, pues en fin, yo te lo dejo en suerte porque el tío ya tiene una edad. ¿Cómo, ahora, hablando en serio, Marian, cómo se os ocurre poneros a tirar del hilo y hasta dónde llegáis?
Bueno, pues empezamos a tirar del hilo por una razón. Nosotros inicialmente en la Universidad del País Vasco estábamos interesados en seguir la ruta del cromosoma Y por si hubiera quedado a través de los balleneros vascos, los que fueron a Terranova. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, eso fueron unos cuantos años que estuvieron allí, que iban, venían, se quedaban los inviernos. Uh-huh. Y entonces pensamos que tal vez en los nativos de aquella zona y también en los grandes lagos quedase algún individuo con un cromosoma Y típico de aquí, del País Vasco. Ajá. Lo que ocurría es que no sabíamos si había un cromosoma Y característico del País Vasco, y entonces nos pusimos a buscarlo y encontramos que había una variante genética, que es la DF27, que es más fácil de decir que R1, B1, A2 y todo.
Sí,
eso.
Menos mal que lo he dicho, sí.
DF27. Y entonces, pues bueno, ahí encontramos que había realmente una característica especial en el País Vasco, y luego estudiando más regiones, pues hemos visto que está un poquito pues en el norte de la península ibérica, es donde más frecuencia hay, y luego ya a medida que nos alejamos, pues se va diluyendo hasta que prácticamente en Europa, en el norte ya de Francia, en la zona central y tal, pues ya no queda nada.
Oye, y Marian, de la península ibérica, cuando dices del norte, ¿a qué te refieres? ¿De Madrid para arriba, lo que es Castilla y León actualmente?
No, un poco geográficamente el norte pues sería todo eso, pero desde un punto de vista genético,
sí,
consideramos el norte la zona que está pues País Vasco, Aragón, lo que está dentro del norte de la península más centrado.
Ya.
Luego consideramos noroeste Galicia y noreste pues Cataluña.
Pues fíjate tú. ¿Para qué queremos más con la que está cayendo? Bueno, sigue, Jorge. Sí.
Bueno, sin entrar en matices. Sabemos, por lo tanto, Marian, que existe esta variante del cromosoma Y, que es específica de un 40% de los varones españoles, de un 70% en el País Vasco, y que, por lo tanto, eso sugiere que hay cierto origen en esa línea genética de la mayoría de los habitantes de la península. Lo que a mí me sorprende es, como sabéis, que tiene 4.500 años. ¿Cómo se data esto?
Bueno, para hacer esa datación voy a tratar de explicarme, pero sé que es un poquito difícil de explicar, aunque luego tampoco es nada complicado, ¿eh? Pero bueno, entonces, pensemos en la persona, en la cual, el hombre en el cual surge esta variante hace 4.500 años. Esta persona empieza a tener descendientes y ese cromosoma I va pasando de un individuo a otro. Pero lo mismo que surge la variante de F27, todos la tienen, todos sus descendientes, van surgiendo nuevas variantes a lo largo del tiempo. Entonces, lo que hacemos, por decirlo de una forma sencilla, es mirar cuántas variantes se han acumulado en una población, cuántas variantes se han acumulado en otra y cuántas variantes se han acumulado en otra. Y comparando el número de variantes, sabemos que la que haya acumulado más variantes a lo largo del tiempo es la más antigua y la que tiene una variante menos o dos menos es un poco más moderna, etcétera. Y luego tenemos una especie de reloj molecular y comparando el número de variantes con el número de años que tiene que pasar para que aparezca cada una de esas variantes, llegamos a calcular esos 4.500 años.
Está curioso. Marian, con esto no solo estamos buscando al personaje en cuestión de la península ibérica o del norte de España, sino que se pueden analizar movimientos migratorios, movimientos de masas, hablamos de hace cientos de siglos.
Una de las aplicaciones inmediatas que tiene todo ello es, aparte de que intentaremos buscarlo, como decíamos, el rastro de los balleneros en Terranova, otra interesante es, por ejemplo, cuánto cromosoma I, con estas características que podemos diferenciar de otros tipos de cromosoma I, está en Flandes, fue con los tercios de Flandes, y cuánto quedó allí. También hay alguna variante interesante en Cataluña y que se quiere ver qué pasa en Italia, cuánto se transmite. Y luego un punto muy importante que es la colonización americana, es decir, siempre decimos que el cromosoma I es europeo, que se debe fundamentalmente a portugueses y españoles, pero no hay datos concretos. Entonces, por lo menos, analizando esta variante en los hombres del continente americano, pues podremos llegar a hacer una estima.
Claro, imagínate lo que supuso el mestizaje desde hace 500 años hasta hoy, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que la historia es apasionante. Marian Martínez de Pancorbo, no te quiero meter en ningún lío, profesora, pero con la que está cayendo, con los nacionalismos, con los independentismos, que haya alguien que busque la raíz común hace 4.500 años, me encanta. Gracias.
Pues muchas gracias.
Gracias, profesora. Mucha suerte.
Muchas gracias.
Chao, adiós. Apasionante, ¿eh?
Apasionante. Y además, fíjate que todo eso está inscrito en cada una de las células que llevamos. Claro, los miles de millones, los billones de células que tenemos llevan ese cromosoma y ese cromosoma tiene ese signo de alguien que vivió hace 4.500 años en las cercanías de la familia de John Uriarte.
El abuelo John. El abuelo John. Qué tío. Bueno, cambiamos de tercio.
Claro, muy bien.
Unas 150 personas han acabado intoxicadas por consumir atún español en malas condiciones. La Comisión Europea dio la voz de alarma hace unas semanas sobre la existencia de prácticas de manipulación que podrían ser irregulares. Podrían, ¿eh? Uno de estos avisos fue el empleo fraudulento de sustancias que colorean, enrojecen el atún para que parezca más fresco, sin alarmas, con toda la calma. ¿Qué ha pasado?
Sin alarmas. Primero hay que decir que ese tipo de intoxicaciones, de momento, no han demostrado nada más que unos síntomas leves.
Hay piratas y sigue habiendo, ya habrá, pero vamos.
Bueno,
que picor, como el atún español no hay nada.
Eso es, picor en la piel, enrojecimiento, algún malestar, pero no son intoxicaciones graves. Pero sí es verdad que lo que es grave es que haya gente que haya cometido este fraude que puede llegar a la cadena alimenticia. Para que el atún se venda como atún fresco tiene que pasar una serie de condiciones, entre ellas haber sido sometido a un proceso previo de congelación a menos de 18 grados, a menos de 18 grados bajo cero, para que luego se pueda vender como fresco. Si el atún no alcanza esas temperaturas o no sigue ese proceso, no se puede vender como fresco y pasa a la línea de conservar. Se hace otro tratamiento con él, sigue siendo utilizable, pero es para atún en conserva. Hay algunas personas que fraudulentamente han elegido esta segunda línea, la que iba destinada a conservar, y utilizando unos pigmentos, algunos de ellos extraídos incluso de la remolacha, los han enrojecido, les han inyectado unos pigmentos que hacen que parezca más rojo y poderlos vender como fresco.
¿Y qué se ha encontrado en ese atún, claro, entre comillas, manipulado?
Claro, al manipular este atún lo que se produce es una reacción en el sistema inmunitario de algunas de las células que generan histamina. Las histaminas son unas, bueno, unas hormonas que tenemos todos en el organismo y que nos sirven, en otras cosas, para reaccionar ante los agentes que nos atacan. Por ejemplo, los que somos alérgicos sabemos perfectamente que cuando nos entra una motita de polvo o de polen, pues las histaminas generan esa reacción, esa virulenta reacción. Por eso los medicamentos contra la alergia se llaman, entre otras cosas, antihistamínicos, ¿no? Bueno, el aumento de las histaminas cuando se ha manipulado un alimento, sobre todo un alimento como el pescado, produce esa reacción en el cuerpo de respuesta, y esa reacción pues es una pequeña intoxicación. En este caso, pequeña intoxicación porque no ha habido ningún componente tóxico por el medio, pero en el caso de que hubiese sido, en otros casos que ha habido fraudes más graves con componentes tóxicos, esa intoxicación es mucho mayor y puede ser mucho más grave. En este caso, este aumento de las histaminas produce esos episodios leves de enrojecimiento, de algunos vómitos y malestar. Una alergia.
En el fondo, lo que estamos advirtiendo es una manipulación alimentaria. Sí. No es ninguna hecatombe ni ninguna crisis, no, pero sí un timo.
Eso es, un timo detectado.
Ojo, en un producto de primerísima categoría exportadora, como es el atún en España y el del sur, que nos cuenten a nosotros.
Es que exportamos toneladas.
Que nos cuenten a nosotros lo de la atún ahí abajo, sí, hombre, alcalde.
Sí, y en temporadas como esta, que claro, acabamos, claro, de pasar la temporada grande del atún, y es un producto además que está creciendo después de unos periodos en que ha tenido bastantes problemas para comercializarse por el exceso de pesca que había. Se está recuperando, que es un producto gastronómico maravilloso y que sigue siéndolo. Las histaminas están en muchos alimentos. Por ejemplo, las histaminas son los responsables de que cuando bebes demasiado vino, pues te duele la cabeza. Pero también están ahí las histaminas. O que algunas personas el queso curado se siente mal, porque hay muchas histaminas. En este caso, no son naturales, son artificiales y, por lo tanto, por eso es un fraude.
Vamos a la curiosidad rápidamente.
Venga, muy bien.
¿Por qué el sol pone moreno la piel, pero sobre todo a los rubios les hace más rubios?
Sí, el pelo nos lo aclara el sol, y sin embargo la piel nos la oscurece. Bueno, pues porque el pelo es un tejido muerto. Lo que vemos del pelo, la mayor parte del pelo que vemos es el sobrante, el muerto, y el folículo es lo que está vivo, de manera que cuando el sol impregna sobre ello, se aparece la melanina, ese pigmento que nos pone morenos, solamente aparece en una parte del cabello, y en el resto del cabello ya no se produce, no reacciona de esa manera. En la piel, sin embargo, que es un tejido vivo, cuanto más sol nos pone, mayor cantidad de melanina aflora la piel y más morenos nos ponemos. Si pusiésemos al sol un fragmento de piel muerta, de piel sacada de nuestro cuerpo, en vez de ponerse morena, se iría haciendo cada vez más blanca, que se iría curtiendo, ¿no? Esa es la diferencia.
Qué curioso. La ciencia en la tarde con Repsol y con Jorge Alcalde. Gracias.
Hasta otra.
Chao, chao.